Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sean. Aquí son las 9 y 45 de un calorífico día en la capital del imperio. Y estoy grabando con el P30 y HiQ MP3 Recorder Pro. Joder, he puesto a cargar el dispositivo al sol. Joder, está ardiendo ya. Esta noche ha sido la primera noche que me ha costado un poco más dormir. Primera noche, además, que duermo con las ventanas abiertas de par en par. Me ha costado. Tengo que reconocer que me costó dormir en parte porque me quedé haciendo un draft online de un grupito que hemos hecho un draft de modelo redraft, modelo de redraft, es decir, sin keepers, sin defensas fijas. Pequeñito, un draft divertido. Nos quedamos casi una hora y media ahí friqueando. Igual es la hora que me suelo dormir, pero luego tenía la mente un poco inquieta y el calor y tal, y yo creo me dieron casi las 2:30, 3 de la mañana, ¿no? Dándole vueltas a la pelota, de cosas agradables. Pero luego el ruido de la calle, el calor, hoy me ha costado dormir. Bueno, mientras he estado haciendo la colada, tendiendo la ropa, preparando comida y congelándola, me ha llegado un vídeo que me ha mandado un conocido, un colega, vamos a decir, del 2.0, sobre el último vídeo de este personaje que está detrás de la persona o delante de la persona que se le conoce con el nombre del Lobo Estepario. Creo que algunos ya habéis oído hablar de él, le he mencionado en alguna ocasión. Y bueno, yo a raíz de la recomendación de un podcaster hace unos meses descubrí a este personaje, Lobo Estepario. Me he visto bastantes vídeos de él, inclusive los primeros que grabó hace unos cuantos años. Muchos cortos, otros más largos. Un señor, una persona con una capacidad de generar voces prodigiosa, una dicción prodigiosa, una forma comunicacional excelente, pero como tantas personas con dones, cualificada, pues yo creo que no ha tenido suerte en la vida. Esa es mi opinión, no ha tenido suerte en la vida. La vida no, perdón, le ha tratado demasiado bien y se ha ido alejando de la sociedad. Ha ido cada vez estando más en los límites de la sociedad, prácticamente viviendo más allá de la sociedad, con el consiguiente castigo psicológico que esto supone. Una persona leída, una persona que cuando no estás en contacto permanente con la sociedad, pues lees mucho y puedes tener epifanías que normalmente, si no las filtras en el contacto con la sociedad, pues te pueden llevar a perturbaciones mentales conscientes o inconscientes. Puedes abrazar las teorías más estrafalarias, increíbles, y te puede entrar una cierta pulsión mesiánica, de que tú tienes que llevar la verdad a la gente vive engañada, el mundo es un mundo de corrupción, los poderosos nos quieren exterminar, todo se acaba, el mundo se acaba. Cuando escuchaba a Lobo, y especialmente de este último vídeo, donde cruza una línea que no le voy a disculpar, pero sí puedo entenderlo, pero no le puedo disculpar, porque pasa a la amenaza física. Pasa a pedir la muerte de otra persona y a justificarlo. Es pasar una línea límite, pasar un límite ya muy peligroso. Puede darse además la situación de la profecía autocumplida. Me ha recordado mucho a Savonarola, el monje florentino que vivió en el siglo XVI, si no recuerdo mal, que también tuvo su momento de gloria, que cargó contra la sociedad corrupta de aquel momento que provocó la caída de algunos poderosos temporalmente, como los Médicis en Florencia, pero luego, como la famosa frase con la Iglesia hemos topado, se le subió demasiado a la cabeza o se enloqueció demasiado de su poder y terminó en la hoguera. En la hoguera, excomulgado y defenestrado, y esas mismas masas que le seguían a su orden de quemar el mundo de los poderosos terminaron quemándole a él. Y terminaron quemándole a él. ¿Decía verdades? Pues hombre, hechos objetivos de abuso de poder, de abuso de los poderosos, de intereses creados, de nepotismos, de endogamias perniciosas, eran así, ocurrían. Pero luego todo eso lo mezclaba con otros delirios, y el problema es que tuvo un moderado éxito, que le llevó... Perdonad, que estoy un poco, no he desayunado todavía, ni he tomado agua, que estoy en el periodo de ayuno del día. Y eso le llevó, pues, inevitablemente a subir la apuesta y finalmente eso que llaman los poderes fácticos, pues acabaron con él. Y a día de hoy creo que poca gente habéis oído hablar, con todos mis respetos, del señor Savonarola. Me da pena que Lobo haya llegado y haya traspasado ese límite. Yo creo que en muchas cosas que dice puede tener un punto de razón, pero mezcla demasiado los chemtrails, el satanismo, las conspiraciones, la vacuna con el chip, no con las patatas fritas, con el chip. Perdonar. Que me ha entrado, ha habido que carraspear un poco y supongo que para la grabación es molesto. Mezcla, hace todo un cóctel molotov de ideas, a cual más diversa, y su vida dura, trágica de alguna manera, con enfermedad, con aislamiento, con linchamiento social, con poco amor, con abandonos, pues lo ha llevado a ser un poco como Luna Bomber. Yo creo que él sería feliz si pudiera ser como Luna Bomber, refugiarse totalmente en una cabaña apartada del mundano, el ruido, y desarrollar el manifiesto, el famoso manifiesto de Luna Bomber, y luego dedicarse a tomar justicia él directamente, porque no se puede confiar en el sistema. Le veo un poco en esa dinámica, lamentablemente a Lobo, como lamentablemente a Luna Bomber, porque finalmente sus ideas no se pueden comunicar a otras personas, y en sus ideas hay mucho de verdad, hay mucho de crítica, hay mucho de cambio, hay mucho de otra visión del mundo, pero su soledad, su mesianismo, su aislamiento, su paranoia, los lleva pues a cruzar líneas que hasta justifican, que les parece normal, como en el último vídeo donde incita a las masas a atentar contra la vida de Bill Gates. Lo dice claramente y lo justifica y le parece bien. Y eso yo no lo puedo apoyar, con todo el dolor de mi corazón que me produce ver a una persona que sufre, porque oyendo a Lobo ves una persona sufrir, ves una persona angustiada, ves una persona desesperada, ves una persona acorralada, pero no puedes pasar, Lobo, esa línea, no puedes decir como yo sé la verdad y vosotros sois unos pobres bonobos ignorantes. Vuestra muerte está justificada y los que llevan la antorcha de esa visión del mundo también tienen que ser exterminados y es justo y necesario. No puedes. No puedes. Y además, eso más rápido que inmediatamente se va a volver contra ti. Y tus vídeos de YouTube, esa ventana a la denuncia, esa ventana a la denuncia que es necesaria para los demás y para ti, será cerrada. Quizá tú has asumido tu desaparición física e incluso mediática, pero tus ideas, por locas que puedan parecer, tienen un punto que hay que escucharlas, que hay que reflexionarlas. En tus ideas delirantes, algunas de ellas, hay una semilla de hacerse preguntas, de cuestionarse el modelo, de reflexionar sobre las cosas que nos parecen las bases del mundo. Y eso es bueno, que uno se haga preguntas, no tener respuestas, ya hacerse preguntas es suficiente. Y ahí hay una micro labor social, ahí hay un micro testimonio personal. Y todos pasamos, todos pasamos, todos tenemos nuestro momento de vida, pero tenemos que tratar de dejar a las generaciones que vienen algo, una duda, un modelo mejor, una actitud mejor. No solo dejarles frustración, ira, rabia, miedo, angustia. No. Tenemos que sublimarnos, tenemos que alzarnos sobre nuestras miserias, sobre nuestras decadencias, sobre nuestras angustias, sobre nuestros odios. Tenemos que vencer a esa parte negativa dentro de nosotros. Tenemos que ser capaces de eso, o al menos intentarlo, o al menos intentarlo. Por eso quiero decir que mi conocido del 2.0, mi conocido del 2.0, me ha dicho: mira lo que ha dicho Lobo, lo voy a denunciar ese vídeo. Yo, aun estando de acuerdo con que lo que ha dicho Lobo es inaceptable bajo ningún punto de vista, puedes desear la muerte a otro ser humano, por muy terrible que sea lo que haya hecho el ser humano, no puedes desear la muerte a otro ser humano y, por supuesto, menos justificarlo, porque entonces dejamos de ser seres humanos. Perdemos nuestra humanidad. Perdemos nuestra humanidad. Entonces, ¿qué somos? ¿En qué nos convertimos? ¿En qué nos convertimos? Entonces, no puedes hacer eso, pero no puedo dejar de sentir pena y una cierta empatía hacia el lobo, y por eso no lo voy a denunciar. No lo voy a denunciar. Os animo no solo a que veáis este vídeo, sino el anterior, justo el anterior, justo el anterior. Os va a tomar 40 minutos de vuestro tiempo, como mucho. Y tratar de empatizar con la persona, no quedaros solamente en las amenazas. Porque el lobo es un ser humano que sufre, que está sufriendo, y no está sabiendo canalizar su sufrimiento, su angustia. Así que yo creo que todavía se puede rescatar a la persona dentro del lobo, se puede buscar a esa persona. Obviamente se tiene que hacer responsable de sus dichos, se tiene que hacer responsable de sus frases, y si le cierran el canal, le ponen una multa, no va a pasar a más, de momento. Hay muchos lobos esteparios en el mundo ahora mismo diciendo barbaridades, pero la pena sería que desapareciera esa visión. Equivocada la amenaza, pero deja cositas, deja cosas. Y por eso yo le veo, no siempre ni todos los días. Curiosamente me hace reír. El lobo me hace reír muchas veces y mira, en estos momentos en los que vivimos, en que es muy fácil llorar, que alguien te haga reír, tiene mucho mérito, tiene mucho mérito. El otro tema que quería comentar hoy, que está en los medios. Quizá debería dar solo para un podcast, pero es el manido tema del turismo y del veto o la cuarentena que imponen los británicos a todas las personas que hayan estado en España, pues en los últimos días. Volvemos sobre lo mismo. Nos enfrentamos a una pandemia que ocurre una vez cada muchísimos años, en este caso cada 100 años, y que mueve, convulsiona los cimientos de nuestra sociedad basada en un modelo que ya venía agotado. Un campo sin barbecho, cultivando lo mismo año tras año, generación tras generación. Y ese campo estaba totalmente agotado, absolutamente agotado. Y en vez de dejarlo en barbecho, descansar, oxigenarse, llenarse de nutrientes y dedicarnos a producir otras cosas, o intentar producir otras cosas, hemos seguido pervirtiendo ese campo, llenándolo de químicos, generando una producción cada vez más difícil y magra que apenas nos dejaba subsistir. Prácticamente como el fracking, al nivel del petróleo. Hemos subvencionado una industria para extraer un petróleo, dañando la naturaleza para competir artificialmente. Y así en muchos sectores. El turismo de masas, y yo he estado ligado al ámbito del turismo desde hace más de 30 años, así que creo que puedo hablar con conocimiento de causa, ya venía lastrado por problemas estructurales hace muchos años. Ya estaba agotado en muchos sectores, hace muchos años. El turismo se ha usado como cajón desastre para que cualquiera que no tuviera una profesión definida, cualquiera que no tuviera una formación definida, pudiera caer ahí con unos sueldos misérrimos. El turismo ha alimentado una burbuja de mercado paupérrimo y temporal brutal. El turismo, especialmente el turismo que ha vendido España y que mayoritariamente lo sigue vendiendo de sol y playa, es un modelo agotado hace años. Hace más de 20 años que llevo oyendo que hay que dejar el turismo de sol y playa, que ya está agotado. Si estaba agotado hace más de 20 años, imaginaros ahora. Esta decisión que han tomado los británicos, hay que entenderla desde un punto de vista sanitario. Vivimos, los habitantes de Baleares, de Canarias y de Andalucía, que son los que más sufren por el turismo británico, dicen, en un ejercicio un poco pueril, ¿por qué tenemos que sufrir las consecuencias de que en otra parte del territorio español se hayan disparado los contagios? Pues agradézcanle eso al modelo de Estado. A lo mejor debemos replantearnos el modelo de Estado. A lo mejor ese debate en el que insisten los amigos catalanes hace meses, cuanto no años, de que se quieren secesionar, a lo mejor debemos abordarlo, digo a lo mejor, porque si Cataluña no fuera parte de España, en estos momentos, el turismo británico probablemente seguiría acudiendo a Andalucía, Canarias y Baleares, claro, que no sabemos si solo con el turismo esos países podrían sustentarse, quizá sí, quizá no. Hay otros países del mundo donde su PIB turístico es del 85%, que con perdón, discúlpeme la expresión, se están comiendo los mocos, igual o peor que en Baleares, Canarias y Andalucía, del cual su PIB es muy inferior del turismo. Vamos a dejarnos de patrioterismos, de agitar banderas, de defender a los demás, porque el turismo tradicionalmente subcontrata y paga misérrimamente y está lleno de falsos autónomos y de microempresas de una y dos personas. Vamos a plantearnos por qué hemos dejado que crezca un sector asentado en esas bases tan miserables y formado con, perdone la redundancia, por personas de escasísima formación que eran como los temporeros del turismo y mayoritariamente españoles. Igual que tenemos una situación dantesca en el campo, con una semi-esclavitud del temporero y miramos a otro lado o directamente lo ignoramos, y ahí estamos viviendo un drama. En el turismo nos salpica más porque hay los temporeros del turismo que básicamente son españoles. Entonces parece que nos toca más. Pero es la misma explotación, es la misma decadencia del modelo. Es lo mismo poner todos los huevos en la misma cesta, es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a intentar hacer un ejercicio de algo muy difícil, que es un ejercicio de reflexión, un ejercicio de calma, un ejercicio de decir, paremos las cosas. Las cosas, después del estado de alarma, que cesó el estado de alarma, se han hecho muy mal en términos generales. El Estado ha seguido desaparecido en combate. No ha tomado absolutamente ninguna medida. Le ha pasado la patata caliente a las comunidades autónomas, que unas han reaccionado mejor que otras. Pero desde luego las comunidades autónomas no habían pensado, son entidades profundamente burocratizadas, con castas políticas neopotistas de generaciones, que no tienen la agilidad física, mental ni instrumental para ser proactivas. Son entes burocráticos estatales y no son proactivas y ágiles. Y no tienen mecanismos que estén en sus competencias. Tienen muchas competencias, pero por ejemplo no tienen control de aeropuertos y puertos, por ejemplo. Entonces hay medidas que pueden tomar y otras medidas que no pueden tomar. Y además es asimétrica la población de esas comunidades. No es lo mismo llevar una comunidad como Galicia, Asturias, Cantabria, con un porcentaje de comunicaciones y población muy baja comparada con Andalucía, Cataluña o Madrid. Hay comunidades que son islas y hay comunidades que son ciudades. Es decir, que es muy diverso y muy asimétrico. De ahí el poder del Estado que se suponía que podía tomar decisiones que las comunidades no podían. Pero como se ha demostrado, el Estado es totalmente inútil. Está vaciado de poder. Es una carcasa inútil. Y tenemos que preguntarnos cómo hemos llegado a esto. Con un Estado que no es capaz de articular las mínimas medidas. Y las comunidades adoleciendo probablemente de los mismos problemas, porque las comunidades son hijas de ese Estado decadente. ¿Abogo por la desaparición del Estado? No, pero el Estado debe ser transformado. Y luego, a ese último cóctel, el ingrediente que falta es la estulticia, irresponsabilidad, hedonismo, suicida de los ciudadanos. Hay muchos ciudadanos responsables y hay muchos ciudadanos irresponsables, muchísimos también. Entonces, claro, esto es un cóctel molotov que, vamos a ver, aunque no hubiera vacuna, aunque estuviéramos con rebrotes, aislamientos, antes o después, todos nos habremos contagiado, algunos se habrán muerto y recuperaremos otro tipo de vida. Pero esto ocurría antes de que existieran las vacunas, de que existiera la higiene, de que existieran pues cuestiones que nosotros llamamos el mundo moderno. Tú te vas a la Edad Media, por poner un ejemplo, y epidemias de peste había cíclicamente. Sí, vino la gran peste, creo que fue de 1249. Que se llevó a un tercio de la población europea, básicamente porque eran poblaciones vírgenes de ese virus. Las últimas pestes habían llegado en el siglo VI y hasta el siglo XIII, estamos hablando de prácticamente 600 años, no había habido pestes. Claro, la población estaba totalmente inerme frente a esta peste, que acabó con un tercio de la población, que se dice pronto. Pero es que la peste estuvo regresando cíclicamente durante casi un siglo, más de un siglo, donde podías tener un periodo de 20, 30 años que no pasaba nada y cíclicamente volvía a matar otro grupo de gente, y así durante más de un siglo y medio. Bueno, vamos a ver. La civilización sobrevivió, la humanidad sobrevivió. El que tuvo que morir murió y el que tuvo que vivir vivió. Pero no desaparecimos del planeta. Ahora estamos, yo digo que vamos a eso, absolutamente no. Estamos infinitamente mejor, pero vamos a contextualizar las cosas. Vamos a contextualizar las cosas. Que vengan los británicos o los belgas o los franceses ahora así corriendo. ¿Para qué? ¿Para salvar un modelo productivo que está muerto, que está destruido, que está acabado, que se basa en una explotación misérrima de otros seres humanos? Sinceramente, quizá no. Yo creo que no. Y yo estoy en ese sector. No hablo de un sector que no me afecte, me afecte. Me afecta, yo estoy sin trabajo. Yo en este mes debería estar trabajando a tope como lo he hecho durante los últimos 30 años, que se dice pronto. Y ahora estoy sin trabajo este año y probablemente también el siguiente. Y no sé de qué voy a vivir. Y no sé si voy a comer y no sé si voy a perder lo poco que tengo. Pero bueno, eso no quita que vea que esos problemas están ahí, son problemas estructurales basados en un modelo que no funcionaba. Que no funcionaba. Yo me tendré que reciclar, me tendré que adaptar, tendré que sobrevivir y si no sobrevivo, pues bueno, la vida sigue, joder, la vida sigue. Pero no por mi interés particular voy a seguir perpetuando un modelo que ya no da más de sí. No da más de sí. No da más de sí. Entonces, ante las manifestaciones exaltadas, y sí, evidentemente se llega el señor Fernando Simón de surfear, igual de energético y diciendo las mismas frases tremebundas que dijo antes de irse. Pero si viviéramos en un mundo perfecto, donde él solo se encargara de hablar de aspectos médicos y todo lo demás no tuviera importancia. Si el Estado se preocupara de la salud económica de las personas y el señor Simón se preocupara de la salud física de las personas, su comentario tendría todo el sentido. Por supuesto que es mejor que no vengan turistas ingleses, franceses o belgas, porque en estos países tienen tasas de reproducción del virus igual o similares que las que tienen algunas regiones de España. Iguales o similares. Porque ya os digo que los rebrotes son asimétricos hasta dentro de los países. Y como no se están haciendo pruebas de ningún tipo, pues nos puede venir perfectamente gente contagiada y contagiarnos, porque no hay ningún control ni en el origen. Así que desde un punto estrictamente médico, claro que nos beneficia, que no vengan, que no vengan. El problema es que la gente dice de qué como, de qué vivo, de qué pago las cuentas, de qué pago la luz, el agua, el teléfono, el internet, la ropa, el colegio de los niños, mis medicamentos. Y hay que entender que muchas personas no tienen una red familiar, no tienen nada. Viven de su trabajo y viven al día, que eso es lo que tenemos que plantearnos. ¿Cómo coño, con perdón, hemos llegado a eso? A tener una importantísima capa de la sociedad viviendo al día o teniendo recursos apenas para un mes. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? ¿Cómo hemos podido llegar a esto? Pero ese es otro tema. Claro, señor Simón habla desde el punto estrictamente médico y lleva toda la razón del mundo. Que no vengan, que no vengan, pues ya tenemos suficiente con los rebrotes locales, nacionales, por mil factores, para comernos los externos. Y lleva razón. Pero claro, la gente espera que otro de ese equipo de gobierno diga, señores, no va a venir el turismo este año, y a lo mejor no viene el año que viene. Y a lo mejor no recuperamos los niveles pre-COVID hasta dentro de 5 años, que es lo que te dicen en algunos reports. Dice que no se van a recuperar. Hay por ahí mil estudios que te dicen que el nivel turístico no se va a recuperar si no hay rebrotes masivos 2023-2024. Es lo que te están diciendo. Y muchos puestos de trabajo y modelos desaparecen o se adaptan a otras circunstancias. Pero no se preocupen que esas personas que van a perder su sustento de vida, les vamos a dar un mínimo vital o les vamos a dar bonos de comida hasta que recuperen su trabajo y no van a tener que pagar luz, agua, gas, internet como servicios básicos, van a tener sanidad y van a poder comer. Y vamos a tratar de dar todo tipo de cursos para que se puedan reciclar en otras actividades. Y no se preocupen que vamos a... Y a eso sí va a ser el escudo social. ¿Y cómo vamos a conseguir esto? Pues con esta otra serie de medidas. X. Tener un plan, explicar el plan y tomar decisiones. Tomar decisiones. Pero claro, como esto es como el camarote de los hermanos Marx, que entra gente y cada uno cuenta una película, pues hay esa crispación, esa confusión, esa angustia, esa ira, esa desesperanza. Y estamos en lo que estamos. Yo me puedo indignar puntualmente, pero luego reflexiono, analizo, pienso, hay que pensar, piensa, libérate, piensa. Y digo, keep calm, tranquis. ¿Vosotros qué preferís? ¿Que el sector turístico sufra mucho durante los próximos 2 años, pero los otros sectores no sufran, se recuperen más rápido y no tengamos rebrotes por ningún sitio, o por salvar al sector turístico estén jodidos todos los otros sectores y estemos de rebrote en rebrote hasta el rebrote final? Es decir, que cada 4 o 5 meses, 3 o 4 meses encerrados, con restricción de libertades, picos de colapso sanitario, muertes directas y asociadas a ese colapso sanitario, para volver a encerramientos y así durante 4 o 5 años. Pues creo que hay que pensar un poco en el bien de todos. Eso sí, momento para ser solidario. Tú estás mal, pero siempre hay otro que está peor que tú, ¿eh? Pues un poquito solidario y no digas que se joda. ¿Cómo es tal? Que se joda. Con nuestra ideología, que se joda. Eso no está bien. Bueno, chicos, ya os dejo por aquí, que tengo que ir a la ducha y tengo que salir. See you later, alligator. Without the light, or the darkness come, hold through the night, the shadows will run, fend off the enemy. Sing out the jubilee with all the fire we can breathe. We're singing all day and you can't tame it. High tide, low tide, you know. Night time, the morning time, yeah. We're going strong, heading up, down the river. Oh Lord, I feel the reveling. I feel a change on the rise. What good's a man who's lost his soul? Can't take a stand.